Hola, hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de RestoCast. Como todas las semanas, los acompaña Germán De Bonis y Macarena Antoniazzi. Hoy, episodio número 21 de nuestro podcast RestoCast. Vamos a continuar con un tema que habíamos estado hablando la semana pasada y habíamos dicho en el podcast número 20 que íbamos a continuar hoy. Así que bueno, sin más, la saludo a Maca. Buenos días, Maca.
Buenos días, Germán. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien.
Tenemos un podcast con varios temas. Nuestra lista de temas se hizo un poquito más larga de lo que pensábamos, así que vamos a tratar de hacerlo rápido para no pasarnos mucho de los 20 minutos, 25 minutos que estamos acostumbrados a entregarles de podcast. El tema de hoy es cómo tener más feliz el personal en nuestro restaurante. Un tema importantísimo para que un restaurante, un fast food, cualquier tipo de negocio gastronómico sea realmente exitoso y opere con éxito, es sin duda tener el personal alegre, tener personal feliz, tener personal conforme. Si no, caemos en situaciones donde se empiezan a desesperar los mandos medios y altos o los propios dueños de los negocios, donde les desaparece mercadería, les roban, les faltan cosas, la gente no hace lo que les pide.
El personal es rotativo, rota permanentemente.
Nunca logramos consolidar, como dice Maca, un equipo de trabajo. Entonces, bueno, lo primero y principal, punto número uno, para no irnos más largo, es tratarlo como personas y no como números. Muchas veces vemos que los dueños de negocio nos consultan o vamos a ver negocios donde la problemática es el personal. Y estamos 5 minutos hablando con los dueños, nos sentamos en el negocio y ya nos damos cuenta de que el problema seguramente viene por el lado del trato al personal. No pedir las cosas por favor, no llamar al personal por el nombre, tratarlo de che pibe, tratarlo de vení, haceme esto, o andá a hacer aquello otro. Y realmente no tratar al personal como seres humanos y como personas que son. Entonces, bueno, después pretendemos tener al personal conforme con lo que le damos, tener al personal activo, que trabaje, que le dedique su mayor esfuerzo al negocio, cuando en realidad nosotros ya somos lo que predisponemos esas situaciones y esas relaciones de malas que terminan en muchas veces en desastre. Traten al personal como seres humanos, traten al personal como les gustaría que a ustedes los traten. No le digan saludame si vos no saludaste. No le digan pedí por favor si vos no le pediste por favor. No le digan da las gracias si vos no le diste las gracias.
Hay lugares en los que tuvimos que poner carteles porque la falta de comunicación y de gentileza para con la otra persona generaba conflictos dentro del restaurante. Y eso dificulta a la hora del servicio, a la hora del despacho. Y se hace denso el día de trabajo, entonces no está bueno ir a trabajar sabiendo que voy a pasar un mal día en el trabajo. Está bueno ir a trabajar y decir, bueno, voy al trabajo, me tratan bien en mi trabajo, me respetan en mi trabajo, me saludan en mi trabajo.
Entonces la comunicación más básica para iniciar, cuando no tenemos comunicación en nuestro negocio y nos damos cuenta que falta eso, es simple, es un buenos días, buenas tardes, buenas noches, un por favor y un gracias, y con eso empezamos a abrir el diálogo entre nosotros. Punto número 2. Realizar reuniones regulares, y siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo, pero ¿para qué? Y acá vamos a plantear 3 reuniones que para nosotros son fundamentales en todo equipo de trabajo. La primera es para clarificar objetivos. No podemos pretender que nuestro equipo sepa lo que pretendemos de él si nunca se lo dijimos. No podemos pretender que nuestro equipo sepa que estamos trabajando en acciones para mejorar los tiempos de producción si no se lo dijimos. No podemos pretender que nuestro equipo sepa que estamos trabajando en acciones para mejorar la presentación de los platos si nunca se lo dijimos. No podemos pretender que nuestro equipo sepa que estamos mejorando la atención al cliente si nunca le dijimos que queremos que atienda mejor al cliente y cómo pensamos nosotros que pueden hacer para lograrlo.
Las obviedades siempre están de más. Lo que nosotros creemos que es obvio para la otra persona, tal vez para la otra persona no es obvio. Entonces siempre es bueno decir, hay que hacer esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto. Entonces, tener una comunicación y corroborar que lo que uno entiende y el otro le dice, es lo que hay que hacer.
Reuniones cortitas, reuniones de 5 minutos, reuniones 2 o 3 veces durante un turno. En cada momento que haga falta clarificar un objetivo, parar la pelota, como decimos en Argentina, ¿sí? Parar la bicicleta, parar lo que ustedes quieran y decir, bueno, a ver, reunámonos equipo, hoy queremos esto, hoy esperamos nuestro día que todo salga bien con esto, hoy tenemos tal o cual característica en el despacho, queremos que salga bien, así, así, así. Segunda reunión, para dar opiniones. Es muy importante darle espacio a los equipos para que opinen, para que nos digan lo que pasa, lo que ven en el día a día, lo que ven que se puede mejorar, lo que ven que está funcionando mal.
Para sugerir cambios.
Si queremos tener un equipo con compromiso, un equipo con identidad, tenemos que darle lugar a que opine, simplemente a eso, a una reunión semanal para compartir opiniones, una reunión cada 2-3 días para compartir opiniones, pero que el único objetivo que tenga sea, sentémonos, hablemos de cómo nos fue esta semana, qué fue lo que vieron bien, qué fueron lo que vieron mal. Lo pueden hacer 5 minutos después de finalizar el turno perfectamente o finalizar un servicio. Pero el objetivo es escuchar al otro, es tomar nota en una libreta, en un cuaderno de lo que el otro dice, porque de ahí puede surgir muchísima información que nos puede servir no solo para entender cómo podemos hacer para que ellos estén más contentos y más felices, sino para mejorar las operaciones en nuestro negocio. Reunión regular número 3, para socializar. Y acá hay una diferencia con el punto anterior que tiene que quedar clara. Una cosa es hacer una reunión para recibir opiniones, donde el objetivo claro que buscamos es saber qué opina el equipo, qué opina cada uno de los individuos del equipo sobre X o Y tarea, sobre X o Y proceso, sobre X o Y actividad.
Del trabajo.
Y la otra es esta, que es para socializar y que se debería dar por lo menos una vez al mes, donde el objetivo final es que el equipo se conozca. Y ya lo hablamos un poco en el capítulo anterior, entonces no lo vamos a hacer muy extenso. Pero el objetivo principal de estas reuniones es simplemente generar afinidad, generar amistad, generar compromiso, generar ese espacio emocional en lo que cada uno se sienta parte de. En el episodio 20 hablamos un poquito más de esto, así que vamos a ir hasta ahí. Siguiente recomendación que está relacionada con esto que veníamos hablando. Tercera, me hace seña Maca acá, tercera recomendación. Pongan una caja de opiniones. Muchas veces hacemos las reuniones de opinión, damos lugar y vemos que al equipo le cuesta mucho expresarse porque tiene miedo, porque no quiere. Pongan una caja de opiniones.
Que sean anónimas.
Que las opiniones sean anónimas. Simplemente que esté la caja, que la caja se abra una vez al mes. Y que la gente pueda ir en cualquier momento del día, cuando no hay nadie, cuando llegan, cuando se van en el medio del trabajo, con su papelito, anotar la opinión, dejarla sin importar de quién sea. Les va a servir muchísimo para empezar a escuchar esas voces que tal vez nunca escuchan.
Por miedo, temor.
Tal vez tienen temor o algo así. Recomendación número 4. También asociada a lo que hablábamos hace un ratito, que es la comunicación. Implementar tableros de comunicación en el equipo. Implementar un espacio físico, real, gráfico dentro del negocio o dentro incluso de cada área de trabajo donde la comunicación quede expresa. Ahora tenemos WhatsApp, es una excelente herramienta si la saben utilizar. Si no la saben utilizar, puede complicar las cosas.
O también se puede prestar a confusiones.
Pero pueden utilizar los clásicos tableros de comunicación, pizarra, tablero, pizarrón, como le quieran poner.
Placa con corcho.
Donde toda la comunicación necesaria para el desarrollo de las actividades del día tiene que estar ahí. Entonces, inclusive pueden tener checklist de las que hay en el kit de recursos gratuitos que tenemos en germandeboni.com. Pueden estar adaptadas para su equipo, donde cada empleado tenga que tildar las tareas que va realizando, donde cada empleado tenga que completar algún tipo de encuesta o lo que sea. Usen la comunicación expresa, usen la comunicación gráfica, es la mejor comunicación y es la que aparte deja sentado el precedente de que se comunicó y de quién sí y quién no recibió esa comunicación. Como decía Macaboy, todo lo que es obvio es un problema. No hay obviedades en ningún negocio, tiene que haber ningún tipo de obviedad. Siguiente punto, número 5. Desarrollar un sistema de beneficios. Esto es importantísimo si queremos tener un equipo feliz, un equipo contento. Es una palabra centenaria en el vocabulario del ser humano que a veces desconocemos. Hay que ser justo. Cuando tenemos a cargo un equipo de trabajo, tenemos que impartir justicia. Y aunque esto suene duro, suene frío o suene muy lejano, hay actos de justicia que son tan cotidianos como el permitirle a alguien tomarse un día o no, cuando le corresponde en su cronograma o no. Entonces, lo que estamos haciendo es impartir justicia como líderes de ese equipo. Y esa justicia que tenemos que impartir tiene que tener un criterio. Imagínense que si en nuestro país no tuviéramos una ley que seguir, sería imposible decir qué es justo y qué no es justo. Lo mismo tiene que pasar en un negocio. Tenemos que definir criterios, ¿sí?, para entregar beneficios y para aplicar sanciones. En este caso estamos hablando de la felicidad, entonces para hacer más feliz al empleado obviamente vamos a hablar de beneficios. Tiene que haber un esquema de beneficios. Tenemos que entender que el beneficio no pasa solo por una cuestión económica. Tenemos que entender que hay un montón de beneficios que pueden venir justamente dados por permisos especiales, por asignaciones especiales. Entonces, hay que definir estos esquemas de beneficio, hay que definir cómo se va a evaluar el equipo para poder puntuar de cierta forma cada empleado, darle una puntuación, evaluarlo y decir, bueno, te corresponde o no te corresponde un beneficio y aplicarlos. Eso tiene que ser de inmediato, porque el resultado se ve de inmediato. Si ustedes hoy aplican un sistema de beneficio sobre, por ejemplo, el cumplimiento de objetivos, van a ver que empiezan a cumplir mucho más rápido sus objetivos y que el personal se empieza a comprometer más con esos objetivos porque quiere el beneficio, obviamente. Entonces, desarrollar el sistema de beneficios es el punto número 5. ¿Sí? Punto número 6. Premiar los resultados. Entonces, si ya tenemos un esquema de beneficios establecido, es muy importante que quede claro cuando estamos premiando un resultado. Los premios por resultado y los objetivos estos beneficios se pueden dar en forma colectiva o se pueden dar en forma individual. Lo importante es destacar cuando se da un premio por el cumplimiento de un objetivo. Si nosotros ponemos en el recibo de sueldo, en el recibo de haberes, el premio y no decimos nada, el empleado probablemente hasta le puede pasar inadvertido que tuvo un premio. Entonces es necesario volver para atrás, aprovechar estas reuniones con el equipo y cuando hay un premio porque se logró un objetivo, mencionarlo, mencionar quién fue el beneficiario del premio, qué objetivo se cumplió.
Juntar el equipo, transmitirlo. Recuerden que se premia en público y se reprende en privado. Eso lo voy a repetir siempre en todos los podcasts que se hable de este tema. Pero recuerden de premiar a todo el equipo, o sea, premiar a la persona que se lo merece frente a todo el equipo para también incentivar al resto del equipo que tal vez piensa que no se premia, que lo puede lograr, que se puede premiar.
Es sano generar esta competitividad dentro del equipo, competitividad sana, competitividad por el logro del objetivo, porque todos se pongan de acuerdo, porque todos se esfuercen en trabajar mejor, para que tanto unos como otros tengan igualdad y puedan llegar a esos beneficios. Entonces, punto número 6, premiar los resultados. Si hay buenos resultados, premienlos. No se queden con toda la gloria como líderes, no se queden con toda la gloria como dueños, aprendan a premiar los buenos objetivos. Punto número 7. Realizar pausas controladas en medio de la jornada. Y esto lo hablo mucho con los chefs y todos se sorprenden porque tendemos a pensar que la gastronomía y sobre todo la cocina de la gastronomía, pero pasa en el salón y pasa en todas las áreas, es una maquinaria que nunca se puede frenar, que nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser salvaje, que todo tiene que ser apurado, que todo tiene que ser a las corridas. Y ahí es donde no controlamos los momentos de estrés y donde todas las cosas terminan mal y empiezan a empeorar. Como líderes de equipo, como chefs de cocina, aprendan a hacer pausas controladas. Cuando el momento de estrés está en la cima, cuando creemos que todo se viene abajo, ese es el momento para pausarnos, para frenar al equipo, para decir, a ver, chicos, chicas, 5 minutos, vengan acá, frénense, júntense. Ya el solo hecho de decir eso y de que cada cual deje su actividad y se reúna en un punto estratégico de la cocina, del salón, de lo que sea, ya hizo la pausa.
Sí, aparte también tienen que recordar esto. Si uno como jefe de área está estresado y está acelerado, acelera todo el resto. Entonces, como jefe de área tiene que aprender a parar y hacer frenar al equipo. Y también como jefe de área tiene que detectar las personas de su equipo que pueden estar aceleradas y frenar la situación para que esa persona se calme, porque si no, una persona acelerada acelera al resto. Por más que el jefe de área no esté acelerado, lo va a acelerar igual, porque es como que se transmite, es una energía que está en constante movimiento dentro del área de trabajo. Entonces es fundamental que el jefe de área, puede ser cocina, puede ser salón, tenga la capacidad de darse cuenta cuando él está en ese momento de estrés, cuando él está en ese momento de acelerado y cuando otro compañero del equipo está en esa situación, para poder bajar los decibeles y que todos trabajen en armonía.
Son 2 minutos en los cuales ponemos una pausa, les pedimos a todos que se junten. Un ejercicio que yo practico mucho es, bueno, a ver, juntémonos, 5 minutos, cierren los ojos, respiren hondo 3 veces, abran los ojos, listo, te llevó 2 minutos. Esas 3 respiraciones profundas oxigenan el cuerpo, hicimos la pausa, estamos más atentos a lo que nos va a decir nuestro jefe y volvemos a la actividad. Son 2 minutos literalmente que le van a cambiar la forma de reaccionar tanto a ustedes como líderes como a los equipos a la hora de estar subidos en el estrés. Y este ejercicio después lo van a hacer automáticamente todo. Van a decir, bueno, a ver, el chef me está pidiendo 50 cosas, el cocinero, el subchef me está pidiendo otras 40, listo, voy. Bueno, a ver, frenemos. 1, 2, 3, listo, sigo, empiezo. ¿Qué me pidió primero? ¿Qué es lo más urgente? Si no ponemos la pausa, todo se descontrola y esta energía, como dice Maca, empieza a ser un remolino en vez de una energía que fluye. Siguiente tema. En medio de jornadas largas, también realizar pausas. Hay muchos empleados y hay muchos equipos en gastronomía que trabajan hasta 12, 14, 16, 18 horas sin parar, aunque parezca mentira. Demos la posibilidad de una pausa. Aprendamos a organizar los equipos de trabajo para que, si esta persona se tiene que quedar 12 horas trabajando de corrido, tenga 30 minutos para descansar en el medio. Tenga 40 minutos para descansar en el medio. Dispongamos un lugar de descanso. Dispongamos un lugar de descanso con un sillón, donde de a uno puedan ir a descansar 20 minutos, media hora, recuperar energía y afrontar jornadas largas, que son muy comunes en la gastronomía. Me he pasado hasta 3 días sin volver a mi casa, en eventos, donde me daban una habitación en un hotel para ir a dormir 2 horas. Es muy normal, pero si yo no hubiera tenido esas 2 horas para dormir en 3 días, es imposible que termine el tercer día trabajando bien. Entonces, hagan esas pausas. Último punto. Ya llegamos al final y vamos al punto número 8. Propongan cambios de rol por un día. Esta es una actividad que es súper provechosa para varias cosas. La primera es para ver cómo se desenvolvería un empleado en otra posición. Por ejemplo, si tenemos a alguien en una situación de carrera, donde estamos buscando que esa persona haga una carrera en la empresa, es muy interesante ver lo que haría en el cargo que viene después de él. Entonces lo podemos poner en un día por ese cargo, obviamente asumiendo lo que puede pasar y teniendo controladas las situaciones que pueden pasar, pero es muy interesante ponerle un día a hacer eso y ver qué pasa. Ver realmente si detectamos que tiene, aunque sea las habilidades básicas para ese cargo, si se las ingenia, si es creativo o no.
En los cruceros utilizan este sistema para ir ascendiendo con los pañuelos.
Tienen periodos en los, sí, en los que están a prueba y cambian su rol, y es determinante ver qué pasa con esos periodos. Entonces, háganlo. También cambiar el rol por un día, por ejemplo, entre un empleado de cocina y un empleado de salón, mata y rompe los mitos. Muchas veces hay competencia entre empleados de cocina y salón por las propinas, por esto, por lo otro, y en realidad nunca ninguno de los dos estuvo del otro lado. Entonces está bueno sacar un empleado de la cocina un día al salón y que haga de mozo. Y está bueno poner a un mozo en la cocina un día y que haga de ayudante. Y que vean cuál es el trabajo real que hace cada uno del otro lado, que lo puedan vivir, que a lo mejor se interesen en que su carrera en ese negocio pase por cambiar de un lugar al otro, o no, o simplemente que les sirva la experiencia para decir, bueno, la próxima vez antes de ir a apurarte porque viene atrasado un plato, sé todo el quilombo de cosas que tenés.
O sea, este ejercicio es mucho para empatizar y saber ponerse en el lugar de la otra persona y de cómo nos tratamos entre nosotros. Y volvemos, digamos, al punto fundamental de la comunicación y de saber que a la otra persona le pasan cosas y la situación en el salón es una y la situación en la cocina es otra. Y estar en constante comunicación nos ayuda y nos beneficia. Entonces los cambios de roles también nos ponen en el lugar del otro y en la situación real de cómo me siento y cómo estoy en ese momento ante esa situación, porque probablemente el de cocina no sepa llevar una bandeja y el mozo no sepa cortar una cebolla. Entonces estás en situaciones en las que vos decís, bueno, no, esta persona sabe cortar la cebolla, yo tengo que aprender a cortar la cebolla. Esta persona sabe llevar la bandeja, yo tengo que aprender a llevar la bandeja.
Hay lugares, por ejemplo, donde me ha pasado hacer auditorías y los dueños de los negocios no le dejan llevar comanda a los empleados y pretenden que el mozo se acuerde todos los pedidos de memoria, aunque sea para llegar a una computadora y pasarlo. Y tal vez ese minuto que pasa, si tenemos una mesa grande con mucha gente, con pedidos complicados, va a hacer que perdamos parte de la información que tenemos que llevar. Entonces, seguramente esa persona nunca estuvo en el rol del mozo, nunca trabajó en el rol del camarero, de decir, bueno, me tengo que acordar en una mesa donde hay 8 personas, la entrada, el plato principal, hasta el postre que me piden a veces, las bebidas, los caprichos, los tiempos, si quiero primero que salga algo, si quiero que salga después otra cosa, si dentro de un plato pido una modificación porque tengo un problema de salud o lo que sea. Seguramente el tipo que está pidiendo esto en su negocio como mando no tiene la experiencia que tendría que tener como mozo para entender qué tan complicado puede ser o no hacer lo que le está pidiendo. Entonces es buenísimo hacer el cambio de roles. Con esto, sí, hacemos un repaso rápido de todos los puntos y vamos cerrando. Seguramente hay mucho más para hablar. Nos van a dejar ya sus comentarios para que avancemos. Entonces, ¿cómo tener más feliz el personal en el restaurante? Punto número 1, tratarlo como personas y no como numeritos. Punto número 2, realizar reuniones regulares. ¿Para qué? Para definir objetivos, para recibir opinión y simplemente para socializar. Punto número 3, poner una caja de opiniones en el negocio. Punto número 4, implementar tableros de comunicación, pizarra de comunicación. Punto número 5, desarrollar un sistema de beneficios. Punto número 6, premiar los resultados positivos. Punto número 7, realizar pausas controladas durante la jornada. Y punto número 8, proponer cambios de rol en el equipo. Esto es todo en este episodio, no lo vamos a hacer más extenso. Como siempre, escúchenos en Spotify, escuchen en iTunes, en Stitch, en Google Podcast, buscan Restocast, van, escuchan el podcast, lo comparten, déjenos sus estrellitas, sus comentarios, que son la forma que nosotros tenemos de seguir llegando cada día a más gente.
Si les interesa tratar algún tema en particular, pueden buscarnos en las redes sociales o escribirnos a hola@germandebonis.com.
Así que síganos en Facebook como Debonis Germán, en Facebook Debonis Germán. Esta semana superamos los 10.700 fans, así que estamos súper contentos y súper alegres de que tanta gente de la gastronomía se interese por nuestros contenidos. Y es todo para ustedes, así que vayan, denle me gusta en Instagram, estamos en LinkedIn con mucha actividad. Si necesitan apoyo en sus negocios, si necesitan apoyo en sus tareas, recuerden que tenemos un programa a la medida de cada negocio. Tenemos programas de mentoría individual, tenemos programas de management para liderazgo ejecutivo y tenemos programas de consultoría para resolver puntos individuales. Hay capacitación en germandebonis.com, hay capacitación en línea, hay capacitación uno a uno. Todo lo que quieran lo van a encontrar y lo que no esté lo vamos a hacer para ustedes. Así que bueno, les dejamos un saludo grande, nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere. Soy Germán Debonis y les dejo un saludo grande.
Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast.